Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 27 de agosto. ¿Quién no ha soñado alguna vez con resolver un crimen? Investigar, buscar pruebas, analizar la escena del crimen, entender la mente del asesino y anticiparse a sus actos. La literatura y el cine se han nutrido históricamente de estos argumentos, pero en el mundo real, ¿qué es la criminología? ¿Cómo se estudia? ¿Qué salidas profesionales tiene? Este es el menú que hoy les proponemos. La criminología es la ciencia que estudia los crímenes mediante análisis que intenta identificar el delito y el modo de prevenirlo. Aborda los factores psicológicos, sociológicos y biológicos que influyen en las personas para tener un comportamiento delictivo. No es lo mismo la criminología, que se centra en entender al delincuente para prevenir sus acciones, que la criminalística, que se encarga de obtener las evidencias necesarias para ser utilizadas en un juicio. Les explicaremos cuáles son las diferencias entre estas dos disciplinas. La criminología puede tener salidas profesionales en muy diferentes ámbitos, en el policial, el penitenciario, el de vigilancia penitenciaria, el victimológico, el judicial, el de la seguridad privada, el de la política criminal, el de la investigación privada, en el penal o en el del peritaje criminológico. Casi todo lo que sabemos acerca de las ciencias forenses, la criminología y los estudios de comportamiento es lo que hemos visto en las series americanas como CSI. Pero aquí en España, aunque mucha gente no lo sepa, contamos con una alta cualificación y experiencia al respecto. Unidades especializadas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional son todo un referente internacional. ¿Cómo puede alguien convertirse en criminólogo? ¿Existen estudios específicos? Profesionales españoles, con más de 14 años de experiencia en cursos y másters, acaban de crear Evidencia University, con licencia en Florida, en Estados Unidos. Se trata de una universidad online para cruzar estudios en español o en inglés, impulsada por Behavior and Law, entidad especializada en ciencias forenses, comunicación no verbal y ciencias de la consulta. Hoy es el día. En la dirección técnica, Lourdes Mercado. Les habla Javier Algarra. Empezamos. El mundo del crimen ha fascinado a literatos y cineastas. La búsqueda del crimen perfecto, el análisis de la escena, la ciencia forense, la localización de evidencias, el estudio de la conducta criminal. Elementos que conocemos gracias a las películas y a series como CSI. Pero no todo lo que nos muestra el cine se corresponde con la realidad. La criminología y la criminalística no son disciplinas desarrolladas por un superpolicía, sino especialidades desarrolladas por muy diferentes profesionales. Intervienen policías, investigadores, forenses, psicólogos y una figura que es en realidad una gran desconocida, la del criminólogo. Para conocer algo más acerca de esta ciencia, hoy nos acompaña Rafael López, presidente y rector de Evidencia University. Señor López, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuénteme, ¿qué es la criminología?
La criminología tiene un gran número de definiciones que se han venido elaborando a lo largo de la historia, ¿no? Básicamente todas confluyen en el estudio de un comportamiento antisocial, teniendo en cuenta que todo lo antisocial es lo que se separa de la norma, por ejemplo, las normas, nuestras leyes, es decir, cualquier cometimiento, la comisión de cualquier delito, es decir, separarnos de esa norma que la sociedad ha marcado y, al mismo tiempo, también estudia cómo la sociedad reacciona a esas normas. Yo creo que esos son dos elementos genéricos en todas las descripciones o definiciones de criminología. Es importante también tener en cuenta que la criminología es una ciencia relativamente moderna. La primera vez que aparece el término criminología es en un noticiario norteamericano que se llamaba el Boston Daily Advisor y es en 1872, con lo cual, aunque hace ya tiempo, pero dentro de lo que son las ciencias, pues es una ciencia relativamente moderna. Y como definición, yo creo que la más integradora es la que nos da la Sociedad Europea de Criminología, que nos dice que es todo conocimiento. Y aquí ir desgranando la definición es interesante, porque nos habla de conocimiento académico, científico y profesional. Y aquí ya nos separamos de lo que es lo meramente académico de universidad, porque incluimos el término profesional. Es decir, la criminología también tiene un ámbito profesional claro e identificado, que intenta explicar, prevenir, controlar y tratar varios factores. Uno de ellos es el crimen. Otro de ellos, la delincuencia como fenómeno. Otro, el agresor, es decir, quien ha cometido el delito. Y una muy importante, que en los últimos años está tomando mucho protagonismo dentro de la criminología, que es la víctima. Entonces, todo esto pues va dentro de unos procedimientos entre los cuales hay un elemento que para mí es fundamental, que es medición, que es algo que en España nos cuesta bastante, por lo general, que es medir las cosas. Es decir, ponemos políticas en marcha y casi que a ojo vemos si han funcionado o no han funcionado. Bueno, esto va cambiando y gracias a la aparición de profesionales como los criminólogos, pues comenzamos a medir si las cosas que hacemos funcionan o no funcionan, porque es la única manera de ir mejorando, ¿no? Y ver que lo que funciona seguimos usándolo y lo que no dejamos de utilizarlo. Y esa medición es para mí un factor también fundamental que incluye esta definición de criminología de la sociedad europea.
¿Y la criminología qué diferentes disciplinas abarca?
Al final, todo lo que nos sirva para entender este objeto de estudio de la criminología, que es el comportamiento de alguien que se sale de la norma y cómo la sociedad reacciona. Entonces, dentro de esto, de ese objeto que sería el objeto de la criminología, pues es necesario e imprescindible atacarlo desde diferentes perspectivas. Por tanto, hablamos de una ciencia que es multidisciplinar y que bebe de muchas otras ciencias al mismo tiempo, como puede ser la psicología, el derecho, la sociología, la medicina legal y forense, muy importante, la antropología, todo lo que es el conocimiento estadístico para poder realmente pues hacer esas mediciones de las que hablábamos, la criminalística también, seguridad, en los últimos años ciberdelincuencia también es un elemento, todo el ámbito ciber, pues evidentemente el criminólogo que se dedica al ámbito de la ciberdelincuencia debe conocer también de elementos de informática, de ciencias de la computación en general. O, por ejemplo, los criminólogos que se dedican a la criminología ambiental, pues también deben tener conocimiento sobre arquitectura o diseño, porque cómo yo diseño los espacios condiciona la criminalidad que va a existir en ese espacio. Es decir, que aunque tiene una entidad propia, bebe de diferentes fuentes para, en definitiva, saber cómo prevenir y atajar este fenómeno que es el delito.
¿Y qué aplicaciones tiene?
Pues aplicaciones, yo creo que las has comentado en la introducción fantásticamente. En el ámbito, quizá, en España, hay una gran diferencia, ¿no? De las aplicaciones que tenemos en España, ligadas a las salidas profesionales también, que es pues básicamente la policial. Pero porque no hay otra manera de desarrollarse en otros ámbitos. O hasta ahora, hasta hace muy poco, no ha habido muchas otras maneras. Pero es cierto que ya empiezan a existir salidas y empiezan a haber aplicaciones profesionales en la política criminal. Por ejemplo, cuando dictamos una política criminal o se elabora una ley, pues es importante que el criminólogo esté presente y dé su opinión. En administración de justicia, últimamente, muy importante, elaboración de informes criminológicos en muy diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de reincidencia, pues no es lo mismo alguien que comete un delito contra la seguridad vial, por ejemplo, pues porque ha bebido alcohol, pues no es lo mismo alguien que con unas determinadas características sabemos que muy posiblemente va a reincidir, o alguien que según sus características sociales, personales, etcétera, pues la posibilidad de que reincida son menores, ¿no? Entonces, evidentemente, el entender esa posibilidad de reincidencia es un elemento clave para un juez, por ejemplo. Pues ese informe criminológico, en ese caso, sería fantástico. Oficinas de atención a las víctimas, que se están poniendo y están ya funcionando, pues también necesitan de esa figura del criminólogo que es especializado en victimología. Instituciones penitenciarias, medios de comunicación. Claro, es decir, tenemos muchos medios de comunicación y muchos programas hoy en día relativos a temas sobre los crímenes, casos sin resolver y demás. Bueno, pues para este ámbito el contar también con un especialista es muy interesante. De hecho, yo he participado personalmente en la asesoría de dos novelas, que no puedo decir cuáles son porque tenemos un contrato de confidencialidad, pero éramos un equipo trabajando con unos escritores que querían asesorarse sobre cómo funcionan las cosas en la vida real. Pues no sé, yo recuerdo preguntas como, bueno, y si aparece hay un caso y resulta que aparece un cadáver en Madrid y se relaciona con otro cadáver que ha aparecido en Aldea del Fresno. Y entonces, claro, Madrid es competencia de la Policía Nacional y Aldea del Fresno de Guardia Civil. Entonces, ¿quién lleva el caso? ¿La Guardia Civil o la Policía Nacional? ¿O el primero que ha llegado? ¿O si aparece primero en Madrid o el otro también le toca? Entonces, decir, al final, eso que cuando lo reflejas en una novela o en un relato periodístico de cualquier tipo, pues cuando está bien documentado, bueno, la diferencia se ve a la luz.
Pero bueno, o sea, cuénteme, lengua, al final pillan al malo, ¿no?
Sí, siempre.
Vale.
Siempre.
Esto de la criminología debemos entender que es una ciencia multidisciplinar que me imagino se debe trabajar en equipo, entre policías, forenses, jueces, psicólogos.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que el fenómeno del crimen solamente se puede estudiar y prevenir, que es lo realmente importante desde un enfoque multidisciplinar, porque al final todo afecta. Es decir, afecta cómo hacemos las leyes, afecta cómo en un momento dado alguien elabora un informe, o como decíamos antes, es decir, en el mero diseño de un espacio público, eso está afectando al propio desarrollo de la delincuencia dentro de ese espacio. Eso es algo que, por ejemplo, no es habitual, que cuando diseñamos un parque pensemos en desde un punto de vista criminológico, es decir, cómo lo que yo estoy diseñando puede afectar en función de, pues, de luz, de lugares que sean un poco más escondidos, es decir, todo eso van a ser elementos que van a generar una propensión o un factor de riesgo para que aparezcan determinados delitos, y si los tenemos en cuenta, pues lo podemos prevenir, y ahí en ese caso pues tendríamos que trabajar con diseñadores de espacios, con arquitectos o con la persona que intervenga.
Uh-huh. Series como CSI o películas de policías y de juicios nos muestran una realidad que no necesariamente se corresponde con la auténtica, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo, en general, estoy bastante a favor de las series, y eso es algo que muchos de mis compañeros me recriminan, porque muchos que están totalmente en contra de, no, esto está, confunden el criminólogo con el criminalista, con tal, y sale ahí todo un poco mezclado. Pero bueno, hay que entender que son series de ficción, y al final pues tienen que tener esos ingredientes que hacen que nos enganchemos y queramos ver una serie. Pero dentro de esto, yo creo que las series más conocidas, como pues el CSI, Mentes Criminales, quizá hay otra más enfocada al tema del análisis del comportamiento no verbal, como ha sido Lie to Me o Miénteme, que han sido series míticas, por lo general están bastante bien asesoradas. Evidentemente, si yo, haciendo una entrevista cognitiva, pues necesito 2 horas, en la serie no te van a poner la entrevista cognitiva entera, te la hacen en 2 minutos o en 30 segundos y tal, y entonces, claro, eso pues al profesional parece como que le duele, ¿no? Decir, oye, no, es que nos están desvirtuando. Pero realmente también están dando a conocer, y yo creo de una manera pues relativamente acertada, en formato ficción y en formato show, pero están dando a conocer un trabajo muy interesante que realizan pues muchos profesionales en el día a día. Así que a mí, yo soy partidario de ellas.
Un personaje de ficción que asociamos siempre a la resolución de crímenes es Sherlock Holmes, el gran investigador creado por Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, en la novela El misterio de Copper Beaches, pronunciaba esta frase: el crimen es común, la lógica es rara. Por lo tanto, hay que fijarse más en la lógica que en el crimen. Quizás la sentencia refleja mejor que nada la diferencia entre criminología y criminalística.
Elemental, querido Watson.
Elemental, señor López, explíquenos cuál es la diferencia entre criminología y criminalística.
Pues la verdad es que la frase tiene su miga, es decir, la frase es bien bonita porque nos habla del crimen es común como diciendo, bueno, lo fácil es la cosa física, ¿no? Es decir, que eso iría un poquito más relacionado con la criminalística, ¿no? Es decir, pues la escena del crimen, yo recojo aquí los cajillos de las balas y tal, y bueno, pues eso, la lógica es lo raro, ¿no? Y cuando hablamos de lógica, hablamos de comportamiento. Entonces, realmente aquí esa frase nos está presentando dos disciplinas, es decir, lo que sería la criminalística dentro de lo que es el análisis de la escena del crimen, y posiblemente algo mucho más relacionado con la psicología criminal, que es pues el comportamiento, cómo se ha comportado esta persona, por qué se ha comportado, qué le ha llevado a hacer determinados actos, y sobre todo analizar esos rastros del comportamiento que todo delincuente siempre deja en la escena del crimen, pero desde un punto de vista de la lógica, con lo cual eso es fantástico. Y la criminalística y la criminología pues tienen una diferencia fundamental. La criminalística básicamente es una disciplina que ayuda al derecho penal. Es decir, estamos hablando de un juicio donde yo requiero de unos investigadores, de unos científicos que analicen una serie de datos.
Para obtener pruebas.
Para obtener pruebas y para ponerlo al servicio de la decisión que luego va a llevar a cabo un juez. Principalmente se basan, por tanto, en 2 elementos, el cómo se ha cometido un delito y quién es el autor del delito. Entonces, todo lo que es esa ciencia que nos va a ayudar a analizar esto y presentarlo ante un juez en un informe pericial, pues todo esto sería la criminalística. La criminología es mucho más amplia. Quizá aparte de estos dos elementos que también se trabajan dentro de la criminología, también analizaría el porqué, ¿no? Es decir, el porqué y el cómo en un futuro puedo prevenir que vuelva a ocurrir otra vez este delito. Es decir, es un elemento mucho más amplio y quizá bastante más teórico que la parte de criminalística.
Más psicológico, podríamos decir.
Más multidisciplinar. Y quizá adolecemos mucho porque la criminalística, principalmente a nivel de formación, surge de facultades o de profesores y personas que se dedican a la psicología y que se dedican al derecho. Y entonces quizá la dejamos muy restringida a lo que es derecho y psicología, cuando yo creo que es mucho más amplio. No solamente psicología, porque la victimología tiene elementos que no proceden ni de una ni de otra disciplina. Es decir, como digo, la criminología es una ciencia que ha surgido relativamente nueva, que va absorbiendo conocimientos de diferentes ciencias para configurarse como una nueva ciencia exclusiva. Entonces, bueno, digamos que multidisciplinar.
¿Y está reconocido aquí en España el papel del criminólogo?
Bueno, vamos a ver. A nivel formativo, el papel del criminólogo está muy reconocido. Tenemos como unos 50.000 profesionales, según los últimos datos que he podido consultar, de la criminología, que han salido pues titulados de las diferentes universidades españolas. Por tanto, a nivel de formación tenemos, se inició con la licenciatura en criminología y hoy en día existe el grado en criminología, que debe haber como unas 38 programas de grado repartidos en las diferentes universidades españolas. Con lo cual, a nivel de formativo está reconocido y creo que se ofrece una formación muy sólida. A nivel ya de salida profesional y laboral, pues ahí ya entramos un poco en que realmente en España la salida acaba siendo hacer, en la mayor parte de los casos, una oposición a policía o guardia civil, que podría hacerla con cualquier otra carrera. En los últimos años está existiendo una ampliación, es decir, sobre todo por la reivindicación y por lo que yo creo que es un buen trabajo de los colectivos de la criminología, como son los colegios profesionales, que están reivindicando la existencia de la figura del criminólogo pues en administraciones públicas como puesto de trabajo. Es decir, yo una posición de policía la puedo hacer siendo criminólogo, pero la puedo hacer teniendo cualquier otro grado en cualquier otra, es decir, una posición de inspector de policía, ¿no? En la escala ejecutiva. Yo puedo presentarme con cualquier otra carrera siempre que apruebe los exámenes y las oposiciones y demás, ¿no? Pero es necesario que cuando se nombran las carreras o los grados necesarios para opositar, en los que el criminólogo tenga algo que decir, aparezca el criminólogo como tal, porque eso fuerza a que luego las administraciones públicas creen ese puesto de trabajo de criminólogo, no de técnico de esto o técnico del otro. Uno de los casos más sonados en el ámbito de la criminología han sido las últimas oposiciones a técnico de instituciones penitenciarias, que hablaba que para poder opositar tenías que ser o psicólogo o licenciado o graduado en derecho, con esas dos formaciones. Entonces esto, los colegios de criminólogos lo recurrieron y el Tribunal Supremo le ha dado la razón a instituciones penitenciarias. Pero lo que ha dicho el Tribunal Supremo dice es que yo no me puedo meter en qué quiere tener instituciones penitenciarias o no. Técnicamente la oposición se convocó bien y todo se hizo bien. Es otra cuestión, es decir, es instituciones penitenciarias el que cuando convoque tiene que incluir la figura del criminólogo. Y entonces ante esto ha habido un movimiento, los colegios profesionales están yendo a hablar con los grupos parlamentarios, con los políticos, y está habiendo un movimiento, pues bueno, para conseguir que se reconozca, que quizás es el paso lógico, porque como decimos, es un colectivo relativamente nuevo, pero bueno, se está moviendo y yo creo que en muy poquito tiempo empezaremos a tener un mucho mayor reconocimiento del papel del criminólogo a nivel profesional.
¿Y en qué ámbitos trabajan los criminólogos actualmente en España?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que el delito está presente en nuestra sociedad en prácticamente en cualquier ámbito. Con lo cual, pues desde ámbito penitenciario, como decíamos, judicial, en el ámbito de la seguridad privada, últimamente hay una figura que lucha contra el fraude interno en las compañías, fraude externo, departamentos de seguridad. En victimología creo que es uno de los papeles que más protagonismo está tomando y es muy, muy interesante, donde se realizan, por ejemplo, se analizan encuestas de victimización para conocer realmente hasta dónde llega este problema. Pues a nivel social, ¿no? Trabajo en políticas urbanísticas. Pues de hecho, esto es otra de las cuestiones que debería existir cuando, por ejemplo, existe un plan urbanístico, porque se contemple también desde un punto de vista del delito. Está fenomenal que nos pidan un informe medioambiental, que nos pidan un, pero oiga, pida usted también un informe criminológico, porque si hay algo claro es que cuando hay un grupo de personas, el crimen va a estar ahí presente. Vamos a ver cómo lo manejamos para tener una sociedad un poquito más segura. Y, por supuesto, el ámbito donde trabajan los criminólogos en España, un ámbito importante, es el policial. Pero no porque como tal se requiera criminólogos para determinados trabajos, sino porque, oye, pues si yo voy a hacer una posición para policía o guardia civil y me gusta el ámbito policial, pues es lógico que muchos de ellos estudien criminología y el grado de acceso sea criminología, pero no porque se requiera un puesto específico. Aunque, como te digo, esto parece que va cambiando poco a poco.
Estamos hablando con Rafael López, él es el rector de Evidencia University, y con él vamos a hablar de las unidades de análisis de conducta. Vamos a hablar de mentes criminales.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
En Hoy es el Día estamos hablando con Rafael López, él es el rector de Evidencia University, y con él estamos hablando de mentes criminales. Señor López, ¿qué son las unidades de análisis de conducta?
Las unidades son unidades policiales, siempre están dentro de un grupo policial, que están especializadas en analizar la conducta criminal, el comportamiento, cómo se comporta un criminal cuando ha cometido un determinado delito. Y bueno, hay unidades a nivel internacional de gran prestigio. La primera y más conocida es la unidad de análisis de conducta del FBI. Y a partir de ahí pues han ido surgiendo. En España tenemos dos magníficas secciones, en este caso ya se llaman secciones, la sección de análisis de comportamiento delictivo de Guardia Civil y la sección de análisis de conducta de Policía Nacional, que son dos grupos de fantásticos profesionales que ayudan a resolver crímenes complicadillos.
Y cuénteme, ¿cómo se establece el perfil criminal de un individuo?
Bueno, hay diferentes teorías o técnicas. Básicamente, cuando si se realiza un perfil, perfil criminal o criminológico, lo primero que se intenta es averiguar datos sobre el autor, es decir, quién ha realizado ese delito, cómo podemos nosotros de alguna manera identificar variables sobre el autor. Después se trabaja sobre lo que es el acto que ha realizado, y ahí aparece la reconstrucción de los hechos, cómo ha ocurrido, de qué manera, qué rastros de conducta ha dejado ese autor en esa escena. luego analizaríamos también el contexto, ¿no? Es decir, todo lo que es el escenario en un sentido amplio, por ejemplo, el tiempo, si es por la mañana, si es por la tarde, es decir, todo ese contexto, ese escenario, tanto de las cuestiones físicas que allí aparecen como de variables, como por ejemplo son las temporales o las espaciales, porque ha elegido un determinado lugar en lugar de otro. Y por último, la víctima. Con lo cual, en general, víctima, escenario, reconstrucción y autor son elementos que aparecen casi de manera genérica en todos estos métodos de elaborar perfiles.
Vemos que son diferentes los métodos. Existe el método inductivo, que se basa en analizar casos ya existentes para extraer patrones de comportamiento que sean comunes a este tipo de delincuentes.
Básicamente hay dos grandes grupos, el patrón inductivo y el deductivo. Uh-huh. El inductivo es recopilar, como bien dices, estadísticas sobre crímenes que se han cometido en el pasado y establecer con qué probabilidad si aparece un crimen ha sido cometido con alguien con esas características similares. Uh-huh. Esto pues entra en es muy útil, pero también es delicado, porque al final 20 crímenes hayan cometido por una persona con las mismas características no quiere decir que el 21 pues no pueda ser algo diferente. Y en cierto modo estamos estigmatizando a personas con esas características. Con lo cual, bueno, esto es un método que, bajo mi punto de vista, es muy útil y muy orientativo, pero no debe ser el único método que se utilice.
Por eso se apoya también en el deductivo, que ese sí se centra en analizar la escena del crimen buscando indicios concretos que aporten información acerca del criminal.
Claro, ese es ya, el método deductivo es el estudio de caso. Yo aquí ya no hablo de las estadísticas, de lo que ya ha habido anteriormente, yo ya me centro en este caso en concreto y analizo, pues por ejemplo, el perfil, como hemos dicho antes, la víctima, el escenario, la construcción, es decir, todos estos elementos, pero de este caso en concreto. Evidentemente puede ser un buen apoyo el utilizar los dos métodos de manera conjunta.
De todos modos, cualquier evidencia que obtengamos en este crimen en concreto siempre será comparado con otros que se hayan producido anteriormente.
Sí, bueno, esta metodología es la que inicialmente utilizó más el FBI, ¿no? Y entonces ellos tienen su base de datos y demás. Hay determinados crímenes en los cuales pues también en España se están utilizando y están dando buenos resultados, ¿no? Pero no se puede hacer una extensión de esta metodología a todo tipo de delitos, sino determinados delitos muy concretos en los cuales esa estadística pues suele ofrecer datos de interés.
Uh-huh. El término offender profiling, perfil del delincuente, fue creado por los agentes del FBI en el Centro de Entrenamiento de Cuántico en Virginia en los años 70 para definir la técnica de describir el comportamiento y características probables de un criminal desconocido. Algo que vimos muy bien reflejado en la película El silencio de los corderos, cuando la agente Clarice Starling se entrevista en la cárcel con el doctor Aníbal Lecter para establecer el perfil criminal del asesino en la serie, un asesino en serie, al que habían apodado Buffalo Bill.
Las mantiene vivas 3 días. No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte.
Con el autodominio de un hombre maduro, scout, preciso y nunca impulsivo, no parará jamás.
La ayudaré a atraparlo, Clarice.
Es mejor que Aníbal Lecter no sepa nada de usted.
Es un monstruo. Un psicópata absoluto. Es muy difícil capturar a uno vivo.
Quid pro quo. Yo le digo cosas y usted me dice cosas.
Señor López, ¿realmente se trabaja así? ¿Se busca conocer la mente de un asesino encarcelado para tratar de establecer un patrón de conducta?
Hombre, es una de las maneras. No te voy a decir que no se haga, pero no es el trabajo habitual del analista de conducta policial. El analista de conducta, bueno, no, evidentemente, pues es una fuente de información, ¿no? Y en algún caso puede ser útil el ir a hablar con alguien que esté en la cárcel para ver cómo han ocurrido determinadas cosas. Esto es demasiado ya show, ¿no? Y película.
Peliculero.
Y yo entiendo que los guionistas y directores, cuando se informaron de qué hacía, pues le contarían las diferentes cosas que hacen los analistas del FBI, y esto es lo que les pareció más interesante, y dije, no, venga, pues esto lo cogemos y lo ponemos como eje central. Entonces, es algo que sí se hace, pero no es habitual. Es decir, lo habitual es analizar otra serie de fuentes de datos, como son los atestados policiales, pues diferentes informes de los cuales se obtiene información, interrogatorio en un momento dado, pues a tanto a testigos como a como a posibles sospechosos y demás, pues también son elementos de... Pero ir a la cárcel a hablar con un antiguo asesino para que te diga cómo se ha comportado el otro que está en la calle y tal, y bueno, eso es un poquito más, más raro.
El uso de la psicología para capturar criminales tuvo sus inicios literarios en 1841 con los asesinatos de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Pero en la vida real, esta aplicación tuvo sus orígenes en Gran Bretaña en 1888, cuando el doctor George B. Phillips, patólogo forense, diseñó el método modelo herida, que analizaba la naturaleza de las heridas de la víctima como base para hacer una estadística del perfil del delincuente. Señor López, ¿la naturaleza de las heridas de un cadáver nos puede decir bastante acerca de la brutalidad o de la frialdad de un asesino en concreto?
Totalmente. Yo te diría que un cadáver habla más que la persona que está viva, siempre. Y una de las cosas más apasionantes cuando estás trabajando o estudiando este ámbito es la medicina forense. A mí me ha parecido una de las cosas más interesantes que he estudiado en los últimos años. Y es efectivamente cómo el cuerpo de una persona fallecida te está dando mucha información sobre lo que ha ocurrido. Por ejemplo, pues en cuanto a la conducta, pues si yo quiero matar a alguien y tengo una pistola, pues oye, le pego un tiro, bueno, pues a lo mejor le pego otro por asegurarme y a lo mejor un tercero para rematarle. Pero si encuentras un cadáver con 16 tiros, pues hombre, ahí quizá ha habido algo, ¿no? 16 tiros o 25 puñaladas. Es decir,
indica ensañamiento, claro, con lo cual a lo mejor conocimiento personal, directo, venganza.
Claro, sí, otra motivación diferente que el mero hecho de matar a alguien. Si yo quiero matar a alguien, realizo una conducta que se desencadena en que esa persona ha muerto. Y a partir de ahí ya dejo de hacerlo. Es decir, pues dos tiros, tres puñaladas, lo que sea, pero ya está. Este está muerto, pues listo. Y si sigo, pues es que ya hay otra motivación adicional, aparte del querer matar a alguien. Y esa motivación, pues como tú dices, puede ser venganza, puede ser soltar toda la rabia en la persona porque me ha hecho algo y le estoy castigando. Bueno, pues es decir, ahí hay infinidad de motivaciones psicológicas.
¿Qué perfiles cognitivos se pueden establecer de los delincuentes? ¿Se pueden agrupar, por ejemplo, en tipos, los que carecen de autocontrol, los que niegan la responsabilidad de sus actos, los que no perciben la realidad tal como es, los inadaptados socialmente, los egocéntricos, los meticulosos de la planificación?
Sí, sí, totalmente. Aunque quizá más que hablar de perfil cognitivo, que es un término neuropsicológico donde hablamos de memoria, atención, lenguaje, motricidad y de otros elementos, sí sería pues el ver cómo hay determinados trastornos o patologías que desencadenan en o que son características de determinados delincuentes, ¿no? Por ejemplo, una persona que carezca de autocontrol y que sea un irresponsable o niegue la responsabilidad de sus actos, pues hombre, esos son elementos bastante característicos quizá de personas con algún rasgo psicopático. Si no perciben la realidad como tal, pues estamos hablando de un trastorno pues que puede ser paranoide, esquizofrenia, es decir, diferentes trastornos. Inadaptado, pues el trastorno de antisocial de la personalidad, egocéntricos, bueno, el narcisista en el fraude es el rey. ¿Por qué? Porque al final quiere vivir bien y tal, quizá sin poder, y pues es un elemento muy interesante y que bastante común en digamos en estos delitos de cuello blanco. Y los meticulosos, pues qué te vamos a decir, es decir, eso es una joya para los analistas, porque efectivamente sí existe una definición clásica en la que nos separa el delincuente o el criminal organizado del desorganizado. Y entonces el organizado pues está muy chulo porque vas a analizar esto, está todo perfectamente, es decir, es el desorganizado al final deja mucho rastro y es más fácil, ¿no? Entonces el organizado es más difícil y por tanto supone un mayor reto, ¿no?
Y además suele ser el sistemático, el organizado, ¿no? Sí, sí. Hoy les estamos hablando de criminología, pero ¿cómo podemos convertirnos en criminólogos? ¿Dónde se puede estudiar? ¿Hay títulos oficiales? Vamos a decirles cómo y dónde. Criminología es la nueva herramienta contra el delito más allá del CSI. Se acaba de crear Evidentia University. Se trata de una universidad con licencia en Florida, en Estados Unidos, que ofrece formación online, tanto en español como en inglés. Imparte cursos y másters sobre ciencias forenses, estudios del comportamiento y ciencias de la conducta. Algo que, como les decimos, va más allá de los métodos deductivos, incluso de Sherlock Holmes. Evidentia University. Su presidente y rector es Rafael López. Don Rafael, cuéntenos, ¿qué es Evidentia University?
Evidentia University es una universidad especializada en ciencias de la conducta y ciencias forenses. Y a partir de ahí, pues rodeada de grandísimos especialistas en la materia y con un título de universitario de Estados Unidos. Inicialmente arrancamos con unos títulos de máster y bueno, pues poco a poco, según vayan pasando los años, iremos incorporando diferentes titulaciones hasta cubrir todo lo que es la gama de grado, posgrado a nivel de máster y doctorado.
Estamos hablando de una universidad que nace enmarcada en uno de los mejores sistemas universitarios del mundo, el estadounidense.
Sí, sin lugar a dudas. Y en concreto, el estado de Florida es un estado especialmente exigente a la hora de poder dar la licencia para una universidad.
Ustedes llevan muchos años colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Debemos decir que aquí en España tenemos unidades especializadas, antes lo he mencionado, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, que están altamente cualificadas, aunque mucha gente no lo sepa.
Sí, bueno, son secciones relativamente pequeñas comparando con lo que es el global de los cuerpos, ¿no? Pero son altamente, te diría, altísimamente especializados los dos, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, a máximo nivel y pudiendo compararse con cualquier unidad de élite de cualquier policía en Estados Unidos o en cualquier otro país. Así que ahí debemos estar orgullosos.
La universidad inicia el curso lectivo ahora en septiembre con 4 másters. El primero es el máster en Criminal Profiling. ¿Qué es eso?
Bueno, pues esto es una joya para cualquiera de los estudiantes que haya estudiado en estos magníficos grados en criminología que tenemos en España y cuando acabe le apetezca hacer una especialización. Este máster es apasionante para cualquier persona que le guste la criminología, porque le enseñamos a cómo elaborar informes de perfil criminal, utilizando todos los métodos, inductivo, deductivo, hablamos de comportamiento no verbal, hablamos de perfil geográfico, es decir, durante un año se da un repaso absolutamente a todo para que al final el estudiante acabe ahí con los conocimientos como para elaborar ese perfil y ese informe.
El segundo es de análisis del comportamiento no verbal y detección del engaño. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, pues esto, imagínate, esta parte de la comunicación no verbal es algo que raramente alguien nos ha enseñado y sin embargo todos sabemos o al menos intuimos que es una parte importante de la comunicación, con lo cual aquí tenemos la posibilidad de aprender, primero analizar la comunicación, lo que nos está diciendo, nos dicen el resto de las personas, no con las palabras, sino con su cuerpo, que por lo general es bastante más fiable, y al mismo tiempo analizar cómo yo me manejo, ¿no?, a nivel de comunicación no verbal, cómo me expreso. Y esto, además, complementado con otra parte que es detección del engaño con técnicas que hoy en día están dando muy buen resultado.
Vamos, que antes se pilla un mentiroso con cojo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas.
El tercero de los másters es similar al anterior, pero enfocado a la empresa privada. Análisis de conducta en gestión del fraude.
Sí, pues esto es poner todo nuestro conocimiento y el que hemos ido acumulando durante todos estos años trabajando con unidades policiales al servicio de la compañía privada. Pues como ante un posible fraude, pues alguien puede entrevistar a sus compañeros de trabajo para ver un departamento de seguridad. O aquí tenemos un doble enfoque, el enfoque al fraude interno, que serían personas dentro de la compañía que cometen un fraude, o el fraude externo, que son pues potenciales clientes o personas fuera de la compañía que están cometiendo un fraude. Y al final nosotros aquí lo que hablamos es siempre de el componente psicológico del fraude, es decir, por qué, cómo y cómo prevenirlo, que es lo más importante.
Y el cuarto de los que ahora se estrenan es el Máster en Behavior Economics, enfocado al ámbito público.
Bueno, esto es una joya porque llevamos todo el ámbito del análisis de la conducta y del análisis del comportamiento al mundo del negocio, ¿no?, de las empresas. Entonces es una joya y con una demanda importante y muy buenas salidas profesionales. De hecho, se está apareciendo una nueva figura en las compañías que se llama el Chief Behavioral Officer, con lo cual esto está empezando a tomar un calado importante.
Bueno, pero suponemos que después de estos 4 másters iniciales pondrán en marcha otros estudios, otros programas de grado y de posgrado.
Sí, eso está ya planificado para los próximos años.
Cuéntenos, ¿con qué profesorado cuentan?
Pues contamos con todas las personas que durante esos años nos han ido acompañando, con grandes profesionales y grandes académicos también e investigadores científicos.
¿Y quién puede cursar estos másters?
Cualquier persona que tenga un grado, hoy por hoy, es admitible en cualquiera de estos 4, ¿no? Sí es cierto que en el de perfiles criminales, dentro del proceso de admisión, intentamos que tenga un perfil que por lo general vaya un poco de la mano de criminología, de psicología, de derecho. Es decir, no hay una titulación concreta, pero sí que al menos pueda seguir el ritmo del resto de la clase.
Una vez los han cursado, ¿qué tipo de titulación obtienen?
Obtienen un Master of Science en cualquiera de estas cuatro disciplinas. Es un máster de una universidad de Estados Unidos, válido en todo el mundo, evidentemente, allí solamente hay un tipo de máster, y bueno, pues es, en España sería equivalente a un máster oficial, uh-huh, y daría acceso a doctorado y demás.
¿Cuáles son las salidas profesionales que pueden obtener?
Pues tenemos la parte de Behavioral Economics, pues trabajar en consultorías o dentro de las propias empresas como Behavioral Officer. Eso es una salida que cada vez está tomando más importancia. En el ámbito de la perfilación criminal, por ejemplo, pues en España es menos factible, pero, por ejemplo, en Latinoamérica hay mucho tirón de periciales, ¿no?, de peritos en este tipo de materias. Bueno, pues en análisis de comportamiento no verbal y detección del engaño, pues esto es un refuerzo profesional que dispara la valía de la persona dentro de donde de su compañía donde esté trabajando, porque es un antes y un después cuando estudias esto.
Uh-huh. Cualquier persona que nos esté escuchando y que esté interesada en tener más información o quiera acceder a estos cursos, ¿qué es lo que debería hacer?
Pues darse prisa, porque empezamos el 12 de septiembre. Y entonces, pues nada, entra en la página web, que es evidentiauniversity.com, o pone Evidencia University en Google y le aparece la web, y ahí pues tiene solicitud, puede informarse, ver un poco nuestros programas y solicitar información, y a partir de ahí ya nuestro departamento de admisiones le va a tratar de maravilla y le vamos a hacer seguramente unas condiciones para que pueda pagarlo cómodamente durante todo el curso, en plazos y con algunas becas importantes e interesantes, así que no dejen de, quien le guste esta materia, que no deje de pasar por nuestra web, y ya digo, con relativa rapidez, porque el 12 de septiembre arrancamos.
Muy interesante todo lo que nos ha contado. No siempre es todo tan evidente como le diría Sherlock a Watson. O sea que don Rafael López, presidente y rector de Evidencia University, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Es un placer, Javier, como siempre. Gracias.
En Hoy es el Día les hemos hablado de criminología, de ciencias forenses, de investigación delictiva. Les hemos hablado de técnicas que van más allá de las deductivas de Sherlock Holmes.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Este verano, allá donde estés, no tienes excusas para no escuchar Buenos Días Madrid.
Puedes dejarnos un mensaje o nota de voz en el 628 091 117 y escribirnos a buenosdiasom@ondamadrid.es.
Estamos en ondamadrid.es, en Facebook, en Twitter, en la TDT, en Radio Player y, por supuesto, en el 101.3 y en el 106 de la FM.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde
en Onda Madrid.
Refrescante.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Hoy es el día con Javier Algarra. En Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas periodísticas y literarias. Hoy, el filólogo David Felipe Arranz nos trae la obra imprescindible de Susan Sontag, recopilada por su propio hijo. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, querido Javier y oyentes de Hoy es el Día. Os traigo la recopilación de David Rieff, el hijo de Susan Sontag, de la obra imprescindible de su madre, un volumen que yo calificaría de extraordinario y que ha publicado Literatura Random House. Susan Sontag inició su carrera literaria en 1963 con la novela El benefactor, pero después llegó el éxito con sus ensayos reunidos en un tomo muy recomendable titulado Contra la interpretación. Como sabes, querido Javier, Susan Sontag fue una de las intelectuales más importantes en los años 60, 70 e incluso en los 80. También por la denuncia que hacía en sus textos de los grandes problemas sociales y políticos contemporáneos. En el año 2000, su novela En América fue galardonada con el National Book Award y en 2001 recibió el Premio Jerusalén por el conjunto de su obra, además de, en 2003, nuestro Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio de la Paz, concedido por los libreros alemanes. Esta selección de la obra imprescindible de Susan Sontag, que ha llevado a cabo su hijo David Rieff, reúne en varios apartados, en un proyecto en el que participaron el ya fallecido editor Claudio Lamadrid y su traductor Aurelio Mayor, sensibilidades, reflexiones, el cuerpo, el cine, la fotografía, la literatura, la traducción, Francia, una historia de amor, americanismos, Bosnia, 11S e Irak. Como ves, Javier, una mujer de lo más completa, de la que dice su hijo que no era muy dada a ser, vamos a decir, muy determinante en sus convicciones, sino que podía presentar una cierta ambivalencia. Una ambivalencia que fue sintetizando, dice David Rieff, en su profunda dualidad, en un tono entre admirativo y burlón. Ella era una esteta entre los moralistas y una moralista entre los estetas, es decir, que se mantenía en ese término medio, en ese equilibrio tan difícil. Como ejemplos, pues pone como moralista entre los estetas sobre la fotografía, la enfermedad y sus metáforas, el SIDA y sus metáforas, el ensayo sobre Leni Riefenstahl, fascinante fascismo, y en su meditación sobre la fotografía y la guerra ante el dolor de los demás. Una moralista de altura. Aunque es verdad que jugaba con la parte, vamos a decir, más estética en los primeros escritos, notas sobre Le Camp, contra la interpretación, una cultura y la nueva sensibilidad y sobre el estilo. Admiraba muchísimo a Kierkegaard y el axioma del gran filósofo era objeto de fascinación. Este objeto de fascinación decía que si bien hay que vivir la vida prospectivamente, esta solo puede ser entendida retrospectivamente, es decir, mirando a los grandes del pasado. En ese sentido, esta recopilación de obra imprescindible de Susan Sontag incluye pasajes verdaderamente fascinantes de su diario personal, diarios inéditos, como por ejemplo en los americanismos. Ya sabemos que Susan Sontag mantenía una cierta posición polémica con respecto a sus contemporáneos, con respecto a las grandes verdades inmutables de América, y tuvo algún que otro encontronazo con intelectuales de su tiempo. Para que veamos un poco ese diario personal, os voy a leer los diarios inéditos sobre El amante del volcán y en América. Dice: miedo a escribir. Temo apartarme de la gente. Temo apartarme de mis intereses. Por eso tengo que poseer todos los libros, los álbumes de disco. Cada pasión es la experiencia futura de la pérdida, de la desaparición. Por eso es necesaria esta suerte de aislamiento, de ruptura con Nueva York y con París. No aprecié la ópera hasta que comprendí la conexión entre la ópera y el cuerpo. La trayectoria de mi narrativa es cómo pasar de la música de cámara a la ópera. Luego, por ejemplo, con respecto a la redacción de su otro libro, En América, escribe en su diario personal: vivo bajo la tutela de la literatura rusa del siglo XIX. Una verdad impuesta: no escribes en realidad los libros que quieres escribir. Y luego, a propósito de Bosnia, 11S e Irak, escribe también: vivir es ser fotografiado, poseer el registro de la propia vida y, por tanto, seguir viviendo sin reparar o aseverando que no se repara en las continuas atenciones de la cámara. Esto con respecto a la importancia, pues, del fotoperiodismo, de ese registro de esos momentos tan difíciles de las guerras, y con los que cierra este volumen cuando dice: una guerra sin fin, la guerra es el infierno, mucho más de lo que la gente que nos metió en esta guerra vil parece que esperaba. Solo nos estamos divirtiendo. En nuestra sala de espejos digital las imágenes no se desvanecerán. Sí, al parecer una imagen dice más que mil palabras. E incluso si nuestros dirigentes prefieren no mirarlas, habrá miles de instantáneas y vídeos adicionales incontenibles. Una defensora, como digo, Javier, del registro fotográfico de lo que los mandatarios internacionales quisieran olvidar. Aquí está cifrado, aquí está recogido en este extraordinario volumen de la reunión que ha hecho David Rief de la obra de su madre, Susan Sontag, obra imprescindible, sin duda la mejor manera de conocer a una de las grandes escritoras intelectuales del siglo XX, publicado en Literatura Random House.
Muchas gracias, David Felipe Arranz. Con esto terminamos. Esperamos que les haya gustado nuestro programa de hoy. Hasta el próximo sábado, en que les traeremos más temas que deseamos sean de su interés. Hoy hemos hablado de criminología, de ciencias forenses, análisis del comportamiento y mentes criminales. Música de sintonía de CSI, programa gracias al cual aquí en España hemos conocido más y bastante más acerca de las técnicas criminológicas. Nos despedimos ya definitivamente con ese espíritu deductivo de Sherlock Holmes.